Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Parte diario del operativo Margen Protector. Efecto dominó en la cancelación de vuelos internacionales a Israel por la caída de un misil cerca del aeropuerto. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenan el lanzamiento de misiles desde Gaza. Y Nasrallah, líder de Hezbollah, promete apoyo tanto a Khaled Mashal de Hamas como al líder de la Yihad Islámica Palestina. Estas son las noticias de hoy y va a comentarlas como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Y luego Raquel con la agenda cultural. Empezamos con ese repaso diario del operativo Margen Protector. El ejército israelí resumió las acciones del operativo Margen Protector hasta la mañana del miércoles con 30 nuevos terroristas abatidos que totalizan 210 en 16 días. En las últimas 24 horas los terroristas lanzaron 97 cohetes contra Israel que sumados a unos 2.100 anteriores y los 3.500 que las fuerzas israelíes habrían destruido dejarían en manos de Hamas aún un arsenal de otros 4.500. El portavoz militar destacó que prosiguen los combates en el barrio de Sahaya, de donde parten muchos túneles que Hamas trata de proteger a toda costa, de los cuales ya se han encontrado 28, algunos de los cuales ya han sido demolidos. En las últimas horas también murieron dos soldados israelíes, uno por disparos de un francotirador en la citada zona, donde el contacto entre terroristas y soldados israelíes se produce muchas veces a menos de un metro de distancia. A causa de los combates y de los constantes bombardeos israelíes, decenas de miles de civiles han abandonado ese barrio. Sigue en condición formal de desaparecido y extraoficial de muerto el soldado Oron Shaul, de 21 años, que jamás reivindica haber capturado en un choque en la madrugada del sábado al domingo pasados.
Sí, bueno, este es un parte que, como decimos, fue entregado por la mañana y por lo tanto, cuando escuchen estas noticias, puede ser que se hayan movido las cifras. También se han dado cifras cercanas a los 600 civiles, aunque como ayer comentaba nuestro amigo Rubén Novoa, el porcentaje de civiles respecto a combatientes varía mucho según la fuente. En las fuentes del propio grupo Hamas que publicaron en Al Jazeera, pues la diferencia era fundamental porque ahí se citaba que el 80% de los caídos eran combatientes y no, como se dice en los medios internacionales, justamente lo contrario, que son el 20% de combatientes y un 80%, 60% de civiles. Eso nunca se sabrá porque los datos los facilitan ellos según les viene en gana y aparte porque las agencias de noticias como EFE o Europa Press pues reciben los datos de las agencias de noticias palestinas y no aceptan los de las israelíes por falta de fiabilidad, justamente.
Seguimos. La inmensa mayoría de las aerolíneas que vuelan a Israel han suspendido sus vuelos a Tel Aviv después de que un cohete de largo alcance M-75 cayera el martes en la vecina ciudad de Yahud, a menos de 1,5 kilómetros de las pistas del aeropuerto. Las primeras en adoptar la medida fueron grandes aerolíneas norteamericanas a partir de las directivas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. A ellas les siguieron las grandes aerolíneas europeas como Lufthansa, Austrian Airlines, Swissair, KLM, Turkish Airlines, Air France, Alitalia, Air Canada, Korean Air, EasyJet o Iberia. Sin embargo, otras líneas como El Al siguen operando y repletas por las cancelaciones de los otros operadores que se esperan vuelvan a aterrizar en Ben Gurion hoy mismo. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, voló expresamente a Israel en El Al para mostrar su solidaridad e instó a la Administración Federal de Aviación Norteamericana a levantar la suspensión de los vuelos, ya que confiere a Hamas una victoria inmerecida.
Y aparte es una medida que llama la atención justo cuando en la misma semana se abate un avión civil en Ucrania y nadie ha suspendido ni los vuelos sobre Ucrania ni los vuelos de la línea aérea Malaysian Airlines. O sea que esto es evidentemente un caso, digamos, de una alarma innecesaria y lo que ha hecho es subir algunos puntos en la moral a Hamas, de decir, miren, ya no pueden volar. Los vuelos se han suspendido 24 horas, se han provocado retrasos en los pasajeros, que seguramente, aunque presenten sus quejas, pues las compañías aéreas se defenderán diciendo que fueron razones de fuerza mayor, aunque desde el punto de vista político ya vemos que no son de fuerza mayor, son de fuerza política, ideológica.
Seguimos. La Unión Europea condenó el miércoles el lanzamiento indiscriminado de cohetes por los grupos militantes en la Franja de Gaza y pidió al grupo terrorista palestino Hamas que ponga fin a esos actos y renuncie a la violencia. Los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Bruselas subrayaron también que, aunque reconocen el pleno derecho de las necesidades de seguridad de Israel, también tiene que atender la situación humanitaria y socioeconómica de Gaza, por lo que pidieron la apertura inmediata e incondicional de los cruces fronterizos para permitir la llegada de asistencia humanitaria, de productos y el paso de personas desde Gaza. Los ministros de los 28 han dado la bienvenida a los esfuerzos de los países de la región, en especial de Egipto, para solucionar el conflicto y calificaron el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel como actos criminales e injustificables. Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, condenó sin paliativos la violencia entre Israel y Gaza e hizo un llamamiento inmediato al alto el fuego.
Fíjate, esta condena de la Unión Europea es muy llamativa. Porque cuando actúa la Unión Europea solamente a través de la ministra de Relaciones Exteriores, la Lady Catherine Ashton, siempre condena a Israel, siempre condena a Israel. Y también nuestro ministro español de Exteriores, nuestro querido García Margallo, sigue, a pesar de esta declaración, condenando sin paliativos la violencia entre Israel y Gaza. Y no es el tono de la declaración de los 28. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la señora Ashton como el ministro de Relaciones Exteriores se están posicionando dentro de la Unión Europea con el bloque más anti-israelí. Y lo que da la pauta es que no toda Europa, no es que España responde así porque toda Europa responde así, sino que España está junto con Inglaterra llevando el sendero más anti-israelí en esta crisis, como en otras anteriores, da igual el signo del gobierno. Es exactamente lo mismo que hacía Moratinos cuando estaba Zapatero, es lo mismo que está haciendo Margallo, excusarse con que Europa ha tomado esta medida y nosotros estamos con Europa, pero ellos están pinchando a Europa para que condene a Israel y no a los palestinos. Cuando el resto de los 26 restantes se ve que tienen una posición un poco más equilibrada por el tono de la declaración, porque esta declaración ojalá la hubiéramos tenido del gobierno español, ojalá la hubiéramos tenido y la tengamos algún día de algún gobierno español, porque ya estamos un poco hasta las narices de que se nos tome el pelo, se nos prometa el oro y el moro que son amigos de Israel, un país amigo, que esto que el otro, y después nos dan por la nuca siempre, siempre y siempre. Y aquí la Unión Europea, pues cuando se juntan los 28, pues el peso de España, de Inglaterra y de otros países de una postura tan anti-israelí queda diluido y entonces, por ejemplo, califican el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel como actos criminales e injustificables. Yo quiero escuchar a nuestro ministro decir esto, que esos son actos criminales e injustificables. Ya pasaron 17, 18 días, ya es hora de que lo diga, ya es hora de que por lo menos para estas cosas sí vayamos con Europa.
El líder del grupo terrorista chií asentado en Líbano, Hassan Nasrallah, ha dado su apoyo a la resistencia en Gaza mediante sendas llamadas telefónicas al líder de Hamas, Khaled Mashal, instalado en la lujosa capital de Qatar, y al líder de la Yihad Islámica Palestina, aunque ambos grupos se hayan enfrentado militarmente en el pasado. El próximo viernes, Nasrallah hará un discurso público al respecto con ocasión del Día de Jerusalén, proclamado por el ayatolá iraní Ali Khamenei.
Bueno, ya sabes que para estas cosas, especialmente cuando los apoyos se dan desde muy lejos, como por ejemplo Khaled Mashal, que dirige la insurgencia del pueblo palestino de Gaza y de Hamas, instalado en un hotel de 7 estrellas en Doha, mientras las imágenes nos muestran cómo viven sus compatriotas y sus a los que él se supone que representa y defiende, pues antes vivía así de lujoso, pero en Damasco, pero ahora las cosas se pusieron chungas y se tuvo que ir a un sitio un poco más confortable. No sabemos si dentro de poco dirigirá jamás desde el Caribe o desde otro sitio infernal como esos. Lo cómico y trágico del tema es que si Nasrallah y Khaled Mashal no se hablaran por teléfono y se vieran en persona, seguramente se estarían acuchillando uno al otro. Porque uno es chií y el otro es suní, y hay guerras de ese tipo en todos los frentes abiertos de Oriente Medio. Y se matan y se crucifican entre ellos, y cosas muchas más espantosas de las que nosotros nos podemos imaginar y que nos muestra la televisión de lo que pasa en Gaza. Por ejemplo, las cosas que pasan en Siria y que no nos muestra la televisión. Así que lo gracioso del tema, como digo, es que Nasrallah y Khaled Mashal de pronto por teléfono sean grandes amigos. Y también completamos el triángulo con la gente de Yihad Islámica de Palestina, que ya es cuadrar el círculo totalmente, porque son gente que con los de Hamás dentro de la franja de Gaza se están disparando, se están matando entre ellos. Ahora, evidentemente no, porque tienen el objetivo común de matar a los israelíes, que en realidad es el objetivo común de todos ellos, de matar a los judíos, el objetivo común que no es mi interpretación, sino que está en el acta fundacional del grupo Hamás, y es para eso que fue creado. No dice hay que sacar a los israelíes para crear un Estado palestino. Dice, no, hay que matar a todos los judíos allí donde estén. Y también el que escribe por teléfono, el que le llama por teléfono, Hassan Nasrallah, es el dirigente del grupo Hezbollah, que como todo el mundo sabe, pues esta misma semana hemos festejado, entre muchas comillas, su primer éxito internacional con el asesinato de 85 personas judías y no judías, que simplemente pasaban por la calle en una ciudad que se llama Buenos Aires, frente a un edificio de la cultura judía como es la AMIA.
Bueno, Jorge, mañana seguimos con estas noticias, mañana seguimos con la actualidad. Pero ahora viene Raquel, ya lo saben, con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien. Bueno, muy bien. Bien.
Bien, ¿no? Vamos
bien,
con
o
cultura.
Te cuento, como diría nuestro querido exdirector Soli Volodarsky. Desde claro. Aquí le mandamos un saludo. He hablado con él por teléfono y siempre nos pregunta, ¿qué tal va la radio? No sé qué.
Claro.
Así que, nada, un saludo también para los oyentes de parte de Soli Volodarsky.
Bueno, pues de Soli pasamos a cultura. Radio Sefarad, es verdad que estamos en verano y, bueno, algunas actividades decrecen un poquito,
sí.
Que el verano es más de estar en la playa.
Pero no, Jordi, la actividad de las editoriales, que no cesan de publicar títulos que tienen que ver con nuestro interés, que son de autoría, o sea, de autor o autora judía, o que tratan el tema. Temas que nos pueden interesar como Israel, la Shoah, la vida de los judíos en general, en el pasado, en el presente, y también ciencia ficción, Jordi. Tú lo sabes muy bien con ese magnífico programa que haces junto a Sergio.
Gracias,
de nada. En este caso les traemos dos novedades literarias. Una que nos propone Anagrama, que es Hitler, mi vecino, recuerdos de un niño judío, que firma Edgar Freudsbanger, y lo firma también con Bertil Scali, que es periodista, novelista, editor y cineasta. Seguro que el apellido Freudsbanger le suena muchísimo, porque Edgar, bueno, pues es hijo de un editor y sobrino de Leon Freudsbanger, el autor de la famosísima novela El judío Sus. Ya saben que fue un bestseller conocidísima en los años 30. Este autor, que evoca al dictador nazi en Hitler, mi vecino, lo hace desde dos puntos de vista. Uno, el del historiador especializado en el Tercer Reich, que investiga aspectos que tienen que ver con lo histórico, pero también el otro punto de vista es más íntimo, puesto que es el de él mismo, que como niño se cruzaba con Hitler en la esquina de su calle. Él era un antiguo vecino del Führer, que se acuerda de un hombre más bien pequeñito y alejado de la simpatía, digamos.
Sí, por decir algo, ¿no,
sí,
Raquel?
Sí. Vale. En 1929, Edgar Freudsbanger, se cruzaba en la calle con un hombre con un curioso bigote y cuenta cómo los que pasaban por delante le hacían un raro saludo levantando el brazo. Porque su vecino, ya se lo hemos comentado, era nada más y nada menos que Adolf Hitler. Desde 1933 hasta el año 1939, en el que el adolescente de 15 años se exiliará al Reino Unido, bueno, pues tiene la fortuna, entre comillas, de compartir vecindario con el dictador. Hoy, a los 90 años, Flusswanger ofrece un testimonio excepcional de un periodo que, en sus propias palabras, para muchos se ha convertido en algo abstracto. Mi aportación consiste en contar lo que experimentamos los que vivimos esos años. Como les hemos comentado, Edgar Flusswanger se exilió en 1939 en Inglaterra, donde estudió historia en la Universidad de Cambridge. Así que ahora publica este libro Entre la historia y el testimonio personal, que intentaremos analizar más en profundidad en uno de nuestros marcapáginas, Jordi.
Bueno, pues un libro que viene a aportar más información sobre esa época, ¿no, Raquel?
Sí, ahora seguimos hablando de literatura, pero también conectada con la SOA, pero en este caso hablamos de la poesía de Edmond Yavés. Él publica, gracias a la editorial Trota, el libro de la hospitalidad. La poesía de Edmond Yavés, comentan desde la editorial, es escritura de escrituras, memoria insoslayable de la cultura y la letra. Es decir, revisión obligada de la historia, relectura eterna de la memoria y cuestionamiento perenne de la identidad, de la equivalencia o la univocidad. Por eso la poética de Yavés enarbola uno de los más extraordinarios cantos de la diferencia en la poesía occidental contemporánea. Por supuesto, está muy conectada con el judaísmo y la existencia de los campos de exterminio. Y en esta obra, el libro de la hospitalidad, se recoge un texto póstumo, repleto de emoción, de compromiso y de belleza. Así que perfecto para los aficionados a la poesía, el libro de la hospitalidad. También, Jordi, intentaremos dedicarle más tiempo, un espacio propio, en alguno de los programas de Radio Sefarad.
Muy bien, Raquel. Pues nada, otra oferta literaria.
Y acabamos con una exposición de la que les venimos hablando desde hace muchos meses. Nos parece muy importante resaltar que todavía podemos disfrutarla. Se trata de la que nos ofrece la Casa del Lector, la madrileña Casa del Lector. Es la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria. La podemos disfrutar hasta el 21 de septiembre. No vamos a aburrirles contándoles que es una exposición que es diferente también por cómo se ofrece el contenido el contenido expositivo. Ya saben que pueden acceder a él a través de sus tabletas, sus teléfonos móviles y ahora también ya directamente en internet. O sea que lo pueden ver y disfrutar todos nuestros oyentes en cualquier lugar del mundo. Y hoy vamos a destacar uno de los aspectos de esta exposición. Ya saben que son varios puntos los que resalta esta Biblioteca de Israel Depósito de Memoria, que siempre están conectados con lo español, y en este caso queremos hablarles del comentario sobre la Mishná de Maimónides. La Biblioteca Nacional de Israel posee partes del manuscrito original de su revolucionario comentario sobre la Mishná, de este revolucionario comentario de Ramban, el texto canónico de la ley judía. Así que hoy les invitamos a, después de oír la programación de Radio Sefarad, por supuesto, visitar esta exposición y disfrutar especialmente de este comentario sobre la Mishná de Ramban, de Maimónides.
Maimónides, figura fundamental del judaísmo en España.
Y en
figura
el mundo.
Fundamental de España.
Es verdad, claro. Jordi, aunque no todos los españoles lo conozcan como se merece, pero
aunque
bueno.
Aunque no lo estudiamos, uh-huh. Estudiamos a otros, como Cervantes.
También hay que estudiarle, pero claro.
Por supuesto, si aquí no excluimos a nadie.
No.
Lo que pasa
y
que
Averro, ¿eh?
Es esa maldita tendencia a pensar que los judíos no son de ningún sitio, ¿no? Uh-huh. No son ni de España, ni de Francia, ni de allá donde eran, y todo lo que aportaron a cada país en el que han estado y en el que están.
Exacto.
En fin, me río, Raquel, porque no sé ni por qué me río, pero es verdad, porque me río porque es una obviedad, pero bueno, hay que decirla de vez en cuando. Es como decir que el cielo es azul, pero bueno, por si acaso lo decimos.
Por supuesto.
A veces se ve gris, pero siempre es azul, ¿verdad, Raquel?
Muy bien, me quedo con ese mensaje, Jordi.
Pues nada, pues Raquel, muchas gracias.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.